Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos.
Rodeados.
Señoras y señores, hoy es miércoles 9 de marzo del 2022. Es un gusto, déjame aquí, me acomodo el cuello. Es un gusto, es un placer que me acompañen esta tarde en una emisión más de DDC. Este espacio de libertad donde cualquiera puede opinar de lo que ustedes quieran. Aquí no te vamos a juzgar por tener un pene, una vagina. Todos pueden opinar. Lo más importante para eso es tener un cerebro. Y si no lo tienes, también puedes opinar. Porque obviamente este programa es en internet. Entonces, no mucha gente tiene cerebro. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Tragué payaso el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan en YouTube. Muchas gracias a todos los que están suscritos a la plataforma. Muchísimas gracias a los que ya tienen activada la campanita para recibir los videos, las transmisiones, las columnas y todo lo que se publica en YouTube en tiempo real. A los que nos ven en Facebook, otra de las plataformas donde estamos activos, muchísimas gracias por el like. Pero sobre todo, esta tarde les agradecería el comentario, porque el día de hoy les quiero hacer una pregunta. Tal vez debía habérselas hecho el lunes, el martes, pero el lunes no hubo programa y ayer lo discutimos un poco, pero me quedé con ganas de preguntarles lo siguiente. Sobre la tragedia que sucedió el sábado, sobre la masacre que sucedió el sábado, sobre la golpiza que sucedió el sábado, sobre la vergüenza internacional que sucedió el sábado, ¿quién es el principal responsable de lo que ocurrió el sábado en el Estadio Corregidora en Querétaro? De esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, de la sangre que se derramó, del terror, del miedo que se vivió en este estadio y que se vive no nada más, tenemos imágenes de lo del sábado, pero se vive todo en cada partido. No, ¿quién es el principal responsable de lo que ocurrió el sábado en Querétaro? La primera opción para los que están viendo el programa en Facebook, ya saben cómo votar, carita de risa loca. Para los demás, pues díganmelo por favor en los comentarios. La primera opción es Cayo Las Barras. Las barras son un negocio. Es más, ni siquiera eso es, porque decía mucha gente, es que es cultura mexicana. Así es el fútbol, así somos nosotros. Bueno, para empezar, eso lo importamos. Siempre importamos lo peor de todos los países, siempre agarramos lo peor, las peores mañas y las venimos a traer a la casa. Pero bueno, Cayo las barras son un negocio del cual se desprende la piratería, el narcotráfico, la venta de alcohol. Las barras son la violencia, las barras son, Cayo, la razón por la que hoy el fútbol se encuentra secuestrado, y ni tan secuestrado, porque muchos de los equipos, si no es que todos, la liga se beneficia de estas barras. Entonces, ¿cuál es el principal responsable? Las barras es la primera opción. Carita llorona en Facebook, Cayó la liga. ¿Viste las sanciones? Ahorita se las voy a contar, pero ¿viste las sanciones ridículas que puso? ¿Viste cómo esto se nos olvida esta semana? Ya estamos hablando de otra cosa. La próxima semana, ahora sí, matan a gente en el estadio y nos volvemos a acordar y se nos vuelve a olvidar. La liga, que ve esto como un negocio antes de un deporte, antes de un deporte familiar, un espectáculo, un show, es un negocio. Y carita de sorpresa, Cayó el gobierno. Actuaron de manera lenta, vergonzosa. No nos dieron la verdad. El gobierno está podrido y es el culpable de la violencia en el estadio de Querétaro y en todos los estadios. Bueno, díganme y díganme por qué, sobre todo, porque vamos a empezar este programa. Después de la gran manifestación el día de ayer, se reporta que muchas mujeres han desaparecido hoy, 9 de marzo. Al menos para hacernos a ver y recordar las flores dejadas a su paso, las huellas pintadas en su camino y la consigna de justicia para las hermanas, hijas, madres que no reaparecerán mañana 10 de marzo. Ayer 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en todo el mundo se realizaron manifestaciones en contra de la violencia, en contra de la marginación y borrado que experimentan todos los días, y es una ventana para dar los testimonios de estas mujeres que ya no se encuentran con nosotros. Por ejemplo, en México las manifestaciones generaron de verdad un buen sabor de boca en la opinión pública, por varias de las imágenes que se difundieron en las redes sociales, como las mujeres dejando su huella a los pies del Ángel de la Independencia, mujeres protestando, entregando flores a los elementos que custodiaron la manifestación, muestras de una manifestación realmente justa, pacífica, dolorosa también por las causas, imágenes realmente conmovedoras, las mujeres policías incluso apoyando esta marcha y en general con una manifestación, y digo en general porque hubo sus casos, ¿no? Pero en general, una manifestación que se llevó con orden, se llevó, salvo algunos altercados y uno que otro tropiezo, pero de verdad se llevó con orden, hubo juicios y opiniones. Por ejemplo, en Monterrey fueron incendiadas las puertas del Palacio de Gobierno. No hubo vallas, entonces pasó esto, se incendiaron las puertas del palacio, a lo que Samuel García, gobernador, quizá con plan con maña, dijo que las responsables pagarán por esto. Vamos a escuchar al gobernador de Nuevo León. Ah, no, bueno, eso es lo que dijo el gobernador de Nuevo León. Y bueno, esto es lo que sucedió en Monterrey. En otros actos, ya aquí en la Ciudad de México, donde se llevó la marcha más grande, se llevó a cabo, se reportó lamentablemente, y este caso sí fue muy viral, una mujer policía que fue herida en el rostro por un arma punzocortante, presuntamente fue un picahielos, lamentable también. También hubo daños en algunas cadenas de negocios, en la estación de Metro Hidalgo, dos mujeres resultaron lesionadas en este video que se viralizó también al destruir una fachada de vidrio. Estos hechos fueron publicados por Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien, por cierto, compartió videos de los decomisos que se realizaron durante la marcha. Él explicó, Martí Batres explicó, que encontraron bombas Molotov, encontraron martillos, encontraron objetos que él consideró mucho más peligrosos, unos cartuchos de humos de colores, como los que usan tus amigos ridículos, ¿no? Cuando tienen fiestas para saber cuál es el sexo del bebé. El punto es, se decomisaron estas armas. Yo creo que funcionó para llevar a cabo, en lo que a mí me ha parecido, la marcha menos violenta, la marcha más significativa en los últimos años. Este es el tuit de Martí Batres, secretario de Gobierno, y dice así: mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguran un conjunto de cohetones que llevaban algunas personas embozadas para introducirlas a las marchas. Bueno, mucho daño iban a hacer con el humo rosa. El caso es, el 7 de marzo, Martí dijo que la marcha, y no nomás Martí, todos andaban antes de la marcha de ayer, que fue una cachetada con guante blanco. Sé que hubo sus escenas violentas, pero en general no fue como otras marchas, ¿no? No sé si eso sea suficiente, pero bueno, estaban diciendo que iba a ser sumamente violenta, el presidente esperaba infiltrados, Claudia Sheinbaum también esperaba violencia, y la verdad es que no fue así, ¿no? Pero bueno, necesariamente por los decomisos del humo rosa. Desde Palacio Nacional también hubo opinión. El presidente felicitó a las asistentes, felicitó a las policías y hasta a las vallas por portarse muy bien el día de ayer. Vamos a escuchar al presidente.
Las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, incidentes, pero merecen, y desde luego tienen todo el derecho, a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica. Y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia.
Esas fueron las palabras del presidente. Después le pegó a Susana Oresti, ¿por qué no? Pero bueno, el punto es, hablando de la marcha, el punto es, el presidente está contento, se veía feliz. No sé si debería estarlo, porque la marcha es, en realidad, es un reclamo por la violencia que viven todos los días las mujeres. Pero a ver, sin duda el presidente estuvo pensando, preocupado toda la semana, lo externó públicamente, la jefa de gobierno también, Martí Batres también, esperaban una marcha desastrosa. Ahora, yo nada más pregunto, ¿por qué habrán pensado que la marcha iba a ser violenta? ¿Será porque no se ha hecho absolutamente nada en el tema de la violencia contra las mujeres? ¿Será porque el gobierno de Sheinbaum, del presidente, se sienten en deuda con la, con las feministas, con el movimiento feminista y con la, y con las mujeres en general? ¿Será porque saben que el gobierno no le ha podido cumplir las promesas de paz, de respeto, de igualdad, de equidad a las mujeres en este país? Por suerte, para todos, y no nomás para el presidente, para todos en el país, la marcha del día de ayer, a mi juicio, a mi visión, fue un éxito, una marcha que no se había visto así en mucho tiempo. Imágenes que, más allá de lo del picayelos, más allá de la puerta en Nuevo León, imágenes que sí le van a dar la vuelta al mundo. Mujeres policía de la mano de otras mujeres protestantes, marchando por toda la ciudad, mujeres pintadas con los colores de la marcha, me refiero a mujeres policías, reflejando el apoyo que le tienen a esta causa que es justa e importante. Y a ver, nada más, lo más importante, fuera de que haya sido un éxito, que no haya habido violencia como en otros años, ahora sí, ya lo importante es resolver la situación, no aplaudirle nada más a las feministas porque se portaron bien. Y está muy bien, insisto, que las manifestaciones sean pacíficas. Así deberían ser, que las manifestaciones tengan orden y que los altercados sean mínimos. Así debería ser. Pero ¿saben qué? Las marchas no están hechas para que nos gusten. Claro, siempre podremos opinar lo que nos parece, pero nuestras opiniones o felicitaciones no son importantes comparados con la causa por la cual se marcha. Lo que importa de las marchas es que se genere la conciencia y que se genere un movimiento para que cambie la situación en el país, que está mal y hay mucho, mucho que criticarles. Porque ayer se reportó que 11 mujeres, de nuevo, como si fuera costumbre, como si fuera lo normal en este país, 11 mujeres fueron asesinadas en este país. Siguen desapareciendo, seguirán violándolas sin que puedan judicializarse la gran mayoría de estos casos. Y miren, insisto, las marchas no le tienen que gustar al presidente, no le tienen que gustar a Claudia Sheinbaum, no me tienen que gustar a mí. Las empresas y nosotros como ciudadanos entendemos que está mal que una mujer en promedio gane 30% menos por realizar el mismo trabajo, el exactamente mismo trabajo que un hombre. Y qué bueno que nos gustó la marcha, de verdad, qué bueno. Pero lo que nos tendría que incomodar, lo que nos tendría que enojar es la injusticia que se vive todos los días. Yo les pregunto a ustedes qué opinión les merece la situación, sobre todo que se vive en México. ¿Creen que el gobierno está atacando los problemas estructurales y de raíz que tienen a este, no nomás con el gobierno del presidente López Obrador, sino desde hace años a este país hundido en una violencia, en una guerra en la que las grandes víctimas son las mujeres en este país? ¿Será que el gobierno sabe que no le ha cumplido a las feministas y por eso tenía miedo de que la marcha se saliera de control? ¿Será que ahora están contentos porque la marcha fue pacífica y entonces piensan que las cosas marchan bien, que las mujeres ya están tranquilas, que ya no hay tanto que reclamar? No lo sé, yo les dejo estas preguntas y contéstenme por favor ustedes qué opinan de lo que sucedió ayer. Bueno, señores, voy a leer algunos de sus comentarios y también cómo va la pregunta, por favor. Vamos a hablar del tema de Querétaro que no hemos tenido oportunidad de profundizar, pero yo les pregunto, en otro tipo de violencia, o no sé si es la misma y estamos ya hundidos en una ola de violencia que ya nos llegó hasta los pulmones, pero en otra escena de terror que se vive en este país, ¿quién es el principal responsable? ¿Quién es el principal responsable de lo que ocurre en los estadios, de la violencia que genera el fútbol? ¿Quién es el responsable de lo que ocurrió el sábado en Querétaro? 50% de los que están viendo este programa consideran que el responsable real, callo, y no es muy difícil de ver, se vive todos los días. Países enteros tuvieron que reformar cómo es el espectáculo del fútbol en Alemania, en Inglaterra, con los hooligans, las barras de Sudamérica. Han tenido que reformar todo lo que ellos entendían de este espectáculo. Y gracias a la violencia que generan las barras, ¿no? 50% es esa opción. La mitad de los que están viendo consideran que esa es la verdadera razón. 25% culpa a la liga. Un cuarto de las personas que ven este programa dicen: Cayo, pues sí es las barras, pero alguien tiene que tomar responsabilidad. Alguien tiene que hacer algo porque las barras no se van a mover solas. La gente no va a dejar de aceptar boletos gratis, de vender piratería. La gente no va a hacer nada si la liga no hace nada. 25% considera que el responsable, ojo, porque la pregunta es el responsable. Culpable, ya sabemos, pues fue una barra contra la otra que atacó hasta inocentes, ¿no? Pero ¿quién es el responsable? 25% considera la liga y el otro 25% considera que el gobierno, Cayo, si la liga no hace nada, es porque es un negocio. ¿Tú crees que ellos van a perder el negocio? Quien tiene que responsabilizarse de esto es el gobierno. Tiene que hacer algo, tiene que meterse en la empresa privada que es la liga, tiene que meterse con los dueños, tiene que meter las manos. Porque si no, no lo van a hacer. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias. Me dicen, ¿quién es el? Bueno, sobre el tema, me dice Jordi Manuel Romero. La liga es la culpable, me dice Jordi, privilegiando el negocio. Lo acabo de decir, Jordi, parece que estamos en el mismo canal. Y todos, privilegiando el negocio sobre la seguridad y la calidad de su producto. Tienes toda la razón. Llevamos 30 años queriendo ser potencia futbolística y tragedias es lo único que hemos logrado. Y lo peor del caso es que la liga, los directivos andan con puras pendejadas. No había dicho groserías en toda la semana, pero de verdad, puras estrategias babosas de marketing, según ellos, para atacar problemas como el grito de puto, que por cierto fue tendencia ayer. La gente estaba muy enojada porque mientras se hace marketing, se finge que se está haciendo algo. El problema estructural no se quiere atacar porque es un negocio jugoso. Puedes ponerte el arco iris de los LGBT, pues para hacer lo que tú quieres y no sirve de absolutamente nada. Te puedes poner un moño rosa en el avatar, la liga, y al final no sirve de absolutamente nada. Arturo Durán, creo que es un buen punto. La gente contenta con las marchas, la verdad es que sí. Igual de contentos de ver que la violencia aún sigue. La verdad es que es duro lo que dijiste, mi querido Arturo, pero es completamente cierto, porque el mensaje, yo creo, espero equivocarme, el mensaje en Palacio Nacional, lo dijo el presidente, pues qué bueno que se portaron bien, qué bueno que ya estamos otra vez todos de buenas, y al final, pues eso hace que el problema pues se pueda ir olvidando, pues ya están tranquilas, ya vamos a pasar a otra cosa. Pero bueno, esperemos que no sea así. Julia Esteves, hola, ahora las cosas están en la cancha del gobierno. Completamente cierto, Julia. Las mujeres exigimos bien y legalmente. Si el gobierno, tienes toda la razón, la mayoría de las mujeres en la marcha se exigió bien y respetando la ley. Hubo casos específicos, pero en general, de verdad, me dio gusto que las cosas pues se llevaran a cabo en paz, que se llevan a cabo de la mejor manera. Las mujeres exigimos bien y legalmente. Si el gobierno nos vuelve a fallar, va a arder. Y de nuevo, no les va a gustar. Pues tienes toda la razón. Ahora sí la pelota está en cancha del gobierno. Se llevó a cabo muy bien la protesta el día de ayer. Esperemos que este mensaje no se confunda con que las cosas están bien. María Shairapova, me encanta tu username. Muchos querían que hubiera violencia, pero eso no pasó. Ahora, ojalá que no se les olvide. Espero que sí. Y sin duda había mucha gente que quería. Yo ayer hasta lo comentaba. Pues había muchos políticos. No quiero decir su nombre para no ofender o ahí meter a Marcelo Ebrard en esto. Habían muchos políticos que se hubieran beneficiado mucho de que hubiera sido un desastre la marcha de ayer, de que el gobierno de la Ciudad de México hubiera tenido problemas. Pero bueno, ya saben cómo es la política en este país. Sin duda había gente que quería violencia. Ivano Sánchez, creo que las barras sobre el tema de la pregunta es el principal responsable. Es que, a ver, culpable sí. Digo, cada quien conteste lo que quiera, ¿no? Culpables sí son las barras, lo vimos todos. O sea, tenemos dos ojos y pudimos ver lo que pasó. Pero ¿responsables? ¿Se irán a ser ellos responsables por sí mismos? No lo sé, pero bueno, Iván cree que son las barras y entiendo. Pero bueno, señores, vamos a pasar de tema a un tema terrible. La ex Timbiriche Sasha Sokol aprovechó el 8M, el Día Internacional de la Mujer, para contar a grandes rasgos cómo fue el abuso sexual que vivió durante años con el productor musical Luis de Llano desde que tenía 14 años. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante, la actriz Sasha Sokol respondió a las declaraciones del productor de Televisa, Luis de Llano, y denuncia que desde los 14 años quiso hacer creer, bueno, que ella había sido responsable de una relación que le hizo daño, de una relación de abuso. Lo que se ha hecho, lo que se ha dicho a través del tiempo es que Sasha era una joven menor de edad cuando se enroló con el productor y creativo de entretenimiento Luis de Llano, hecho que ahora la intérprete de Rueda Mi Mente confirmó el día de ayer. Esos son los tweets que se publicaron el día de ayer. Sasha Sokol, voy a empezar por este, dice así: Luis de Llano. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui yo responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue haber guardado silencio. Hace dos días, dice, volvió a hacer declaraciones Luis de Llano falsas sobre nuestra relación. Abusó de mi mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximirse de sus responsabilidades y de sus hechos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, muchas personas piensan que un día, que este día es para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz al abuso sistemático en el que hemos vivido de mil maneras. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso, bueno, Luis de Llano, claro que sí, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación fui una menor de edad. De verdad, declaraciones brutales de lo que se vive, no nada más en la industria. El caso de Sasha Sokol es conocido. Hay otros productores, hay otras niñas que hoy, el día de hoy, el año 2022, siguen siendo abusadas, y Sasha Sokol decidió compartir su experiencia, que, insisto, pasa demasiado en esta industria y es terrible. La violencia en contra de las mujeres no nada más son contra las mujeres pobres, contra las mujeres indígenas, contra las minorías, contra las racializadas. Pasa en todos los ámbitos de este país. También confío en que su historia personal servirá de inspiración para que mujeres violentadas alcen la voz en estos tiempos donde se han denunciado conductas nocivas ocurridas en el pasado. La ex cantante levantó la voz por la situación de abuso que vivió en manos de este productor, quien dijo que tuvo una relación con la cantante cuando ella tenía 17 años. Vamos a ver.
Ahorita, si lo de Sasha había sido real.
Pues es que no falta que te vienen a inventar una historia de ese tamaño. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita niña. No es cierto, por favor.
Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, ¿sí se enamoraron, como dices?
No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue.
Claro, ¿qué pasó con la mamá? De repente que ve la mamá que se enamoró de una persona.
Te digo una cosa, la mamá era tan inteligente y tan alivianada que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más, y se enojó de venir a mi casa. Y te digo, y el día que Sasha también se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional.
¿Cuánto tiempo anduvieron?
Ay, pues como unos 6 meses.
Ah, fue poco entonces.
No, pues, oye, imagínate que yo la tuviese 2 años. No, fueron 6 meses.
¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente.
Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no.
Es una terrible situación, es terrible las declaraciones de Luis de Llano. Sin embargo, pues aplaudimos la valentía de exponer su caso de Sasha Sokol, y justamente en un día tan importante. Señores, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. Coincido con ustedes, Yo creo que la liga es responsable, sin embargo, también las barras, y no se ha hecho nada para combatirlas. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. Recuerden que estos videos van a estar disponibles más tarde. Les agradezco y los veo mañana. Adiós.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.